La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Intensos bombardeos, incesantes combates terrestres en Gaza. Aumenta el riesgo de éxodo masivo de la población hacia Egipto. El Consejo de Seguridad de la ONU se desplaza hasta la frontera con el enclave palestino. Aquí en Europa, grave revés político para el gobierno francés tras el rechazo previo de los diputados al examen del proyecto de ley sobre la inmigración. Por tan solo 5 votos de diferencia en Varsovia, los diputados otorgan su confianza al líder centrista pro-europeo Donald Tusk para formar gobierno. Dubai COP28, un primer borrador final que no menciona la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, siembra la discordia tan solo horas de la clausura de la cumbre. En esta última edición de Américas, el día después de la asunción de Javier Milei en Argentina, la apertura en Guatemala del juicio por el asesinato de un defensor del medio ambiente francés en 2020. En controles, Alan Vidal, al micrófono Marcos García, Noticias. En Israel, el ministro de la Defensa, Yoav Gallant, volvía esta noche a defender las operaciones del ejército israelí en el enclave palestino de Gaza, tanto terrestres como bombardeos aéreos, y a reivindicar avances en el desmantelamiento y neutralización de los combatientes del movimiento de resistencia palestino Hamás, que se estarían, dijo, rindiendo en gran número. A la vez, Hamás elevaba a 18.205 el número de muertos desde el 7 de octubre. Por su parte, Israel admitió haber perdido ya más de 100 soldados en esta intervención terrestre. Precisiones de Daniel Blumenthal, RFI, Tel Aviv, Israel.
66 días desde comenzada la guerra entre Israel y Hamás, los israelíes llevaron a sepultura a más de 425 soldados caídos en las batallas, muchos de ellos en el primer día de los enfrentamientos destinados a detener la invasión de Hamás el 7 de octubre, más de 100 desde la incursión militar por tierra a Gaza. Por lo menos 1.600 soldados resultaron heridos. A esta cifra se agregan 1.200 civiles asesinados el 7 de octubre y 139 israelíes aún cautivos en Gaza. Uno de los caídos en las batallas en Gaza, 4 días atrás, era el hijo del excomandante en jefe del ejército y actualmente ministro en el gabinete de guerra del gobierno, Gadi Eisenkot. 2 días más tarde cayó en las batallas también uno de sus sobrinos.
Dani Blumenthal, en el sur de la banda de Gaza, entre tanto, sigue reduciéndose el exiguo perímetro en el que centenares de miles de gazatíes se agolpan, del casi total de 2 millones de desplazados por la guerra, elevando el riesgo de éxodo masivo hacia el vecino Egipto. Una docena de emisarios del Consejo de Seguridad de la ONU, precisamente, visitaban hoy el paso fronterizo de Egipto con Gaza en Rafah. Braulio Moro.
La realidad es aún peor que lo que expresan las palabras, declaró el representante de Ecuador ante la ONU, José de la Gasca, tras participar junto con otros 11 embajadores en una reunión con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Su titular, Philippe Lazzarini, describió una implosión del orden civil en el que los gazatíes no comen desde hace días, duermen en el suelo, saquean los centros de distribución de ayuda o detienen los camiones que entran desde Egipto para suplicar víveres. Esta visita informal a la frontera de Egipto con el enclave palestino, organizada por los Emiratos Árabes Unidos, no contó con la presencia de representantes de Francia, Estados Unidos y Gabón.
Votants 548, exprimés 535, majorité 268, pour 270, contre 265.
270 votos a favor, 5 más que la oposición. La Asamblea Nacional Francesa adoptó una moción de rechazo previo de un emblemático proyecto de ley del actual gobierno sobre la inmigración. Con los votos de la izquierda, la derecha conservadora y de la extrema derecha, en lo que se interpreta como una grave derrota política del gobierno, cuya mayoría parlamentaria es solamente relativa. Carlos Pizarro.
La moción era defendida por el grupo ecologista y tenía garantizada el respaldo de la izquierda, mientras que la derecha y la extrema derecha esperaron hasta el último minuto para anunciar su voto a favor. Un resultado que constituye un auténtico revés para el ministro del Interior, Gérard Damanin, que había apostado por un texto de equilibrio entre el control reforzado y más represivo de la inmigración ilegal y una regularización de aquellos migrantes indocumentados empleados en sectores tensos, como la restauración y la construcción. El gobierno, indirectamente afectado, puede ahora dejar que el proyecto de ley prosiga su recorrido legislativo en el Senado o bien en comisión mixta paritaria o decidir sencillamente de abandonarlo.
El resto de la actualidad europea, brevemente, en Polonia, sesión parlamentaria muy esperada en la Cámara Baja este lunes, narrada en Varsovia. También en un hemiciclo, 266 diputados votaron no acordar la confianza al gobierno del primer ministro saliente, el conservador Morawiecki, voto que pone fin formalmente a 8 años de gobierno del partido nacionalista PiS, Derecho y Justicia. Fue seguido por otra votación que esta vez permite al líder centrista proeuropeo Donald Tusk recuperar las funciones de nuevo primer ministro. En Rusia, los allegados al opositor ruso encarcelado, Alexei Navalny, que purga una pena de cárcel de 19 años de cárcel, afirman no conocer su paradero desde hace casi una semana y saber qué ha ocurrido con su persona. En Dubái, cumbre de la ONU sobre el cambio climático, a media tarde del lunes, en víspera de la clausura prevista, la conferencia publicaba un último borrador que no hace referencia directa al abandono progresivo de esos combustibles fósiles responsables de la mitad de las emisiones de gases. Con un efecto invernadero, Dubái, enviado especial Rafael Morán.
El párrafo 39 será sin duda uno de los más debatidos, dado que presenta una serie de medidas que los estados pueden adoptar para reducir sus emisiones de CO2 sin ninguna obligación. Menciona, por ejemplo, la posibilidad de triplicar las energías renovables, reducir el uso de combustibles fósiles para alcanzar la neutralidad carbono, usar la energía nuclear, así como las controvertidas técnicas de captura de carbono. Cedric Schuster, ministro de Medio Ambiente de las Islas Samoa, muy vulnerables al cambio climático, no es escondió su descontento sobre la propuesta de acuerdo.
El párrafo 39 del texto del GST incluye un lenguaje muy débil sobre los combustibles fósiles y es totalmente insuficiente.
Varias ONGs ambientalistas consultadas por RFI consideran que la nueva propuesta de texto constituye un retroceso.
Quedan unas horas todavía de negociación. Francia manifestaba su decepción por ese contenido del borrador. La Unión Europea lo tildaba de insuficiente. Queda un mocho por delante, aseguraba a su vez en la plenaria el sultán Al-Jaber, presidente de la COP28, Las Américas.
Noticias de América en RFI.
Esta lógica de gastar más de lo que se tiene se terminó. El no hay plata no es una frase hecha. No es una frase hecha, el no hay plata.
Así lo dejaba de claro en su primera rueda de prensa el vocero presidencial de Javier Milei, Argentina, Manuel Adorni, tras una primera reunión oficial del nuevo gobierno a pocas horas de haber prometido un shock económico con motivo de la asunción y a pocas horas también de que este martes el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, anuncie esas primeras medidas de austeridad anunciadas como objetivo y en la mira el empleo de complacencia militante. De nuevo, el vocero Adorni.
La gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, es necesaria, muchas veces ha sido dejada de lado, y lo que no estamos de acuerdo y lo que vamos a combatir es lo que se denomina el empleo militante, el empleo que está por una cuestión política y que no aporta nada. Y voy más allá, no solo que no aporta, sino que quita.
Florence Pinot, contactada por Asbel López en redacción, es la directora del SEGAL, el Centro de Estudios e Investigación sobre América Latina y Europa, en la Escuela de Comercio ESCP Business School de París. Aquí evoca ese cambio de mando, los nuevos desafíos en Argentina, tras el discurso shock de investidura de Milei el domingo.
Ha tomado la medida de la situación, que es mala, no hay un peso, y que, bueno, aparece decidido a utilizar el capital político todavía bien fresco, porque esto no tiene 24 horas, utilizar ese capital político que le da el haber sido votado por 56% de la ciudadanía, como para decir, bueno, voy a aprovechar este momento para transparentar las cosas y comenzar con las malas noticias. Obviamente se le pone difícil por la falta de mayoría en el Congreso, en ambas cámaras. De ahí también esa importancia por ahí de actuar relativamente rápido mientras el apoyo esté fresco.
Estados Unidos anuncia restricciones de visado a 300 guatemaltecos, un centenar de diputados condenan los intentos de socavar la democracia por parte de la Fiscalía General del país en contra del electo socialdemócrata presidente Bernardo Arévalo. La toma de poder está programada para el 14 de enero. Los eurodiputados también deberían acompasar ese tren de sanciones, según el eurodiputado Jordi Cañas, titular de la misión de observación electoral en los pasados comicios guatemaltecos.
Bueno, aquí ahora estamos en unos momentos muy delicados, en unos días muy tensos, en el cual se va a decidir el futuro de Guatemala, ¿no? Si conseguimos que finalmente el presidente electo tome posesión, pues será un triunfo de la democracia, y si finalmente aquellos que han intentado en los últimos meses cuestionar la decisión de los ciudadanos de Guatemala a través de procedimientos espurios acaban triunfando, pues estaremos en escenarios muy preocupantes y que lo mejor es intentar evitar ahora para no lamentarlo más adelante. Lo que podemos instar es a los Estados miembros a decidir sanciones, por ejemplo. Es decir, a todos aquellos actores antidemocráticos, con nombres y apellidos, que básicamente lo que hacen es ser títeres de los titiriteros del poder, que no quiere que haya una transición democrática en Guatemala, pues estos títeres que sepan que sus acciones van a tener consecuencias también en la Unión Europea, pero siempre serán sanciones personales.
Guatemala, que en este particular contexto hizo hoy la bandera para pedir ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU que intervenga acerca de la soberanía en disputa de los cayos zapotillos del lado Mar Caribe, que también reclaman limítrofes y próximos Honduras y Belice. En cuanto a la Corte Internacional de Justicia, precisamente el presidente de Venezuela, Maduro, asistirá con muchas expectativas el jueves a San Vicente y las Granadinas con su par de Guyana, Irfan Ali, en torno a la controversia territorial entre ambos países que concierne el Esequibo, según afirmó la Cancillería venezolana encabezada por Iván Gil. Por último, el procurador federal en Estados Unidos, Jack Smith, pide a la Corte Suprema que estatute de manera urgente sobre la inmunidad de Donald Trump en sus múltiples juicios.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Y se abría en Guatemala este lunes el juicio por el asesinato en 2020 del francés Benoît Maria, director de la ONG Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras. Apertura en Quetzaltenango. Todavía no está claro qué sucedía en aquel entonces. Carlos Pizarro.
Benoît Maria había trabajado durante 20 años en apoyo a las comunidades indígenas mayas en el desarrollo agrícola cuando fue asesinado el 10 de agosto de 2020 mientras conducía su camioneta en un camino hacia el pueblo indígena de San Antonio y Lotenango en el departamento de Quiché. Tres años después se abre el juicio por esta causa en el que solo una persona, Diego Tay, ocupa el banquillo de los acusados enfrentándose a la familia de Benoît Maria que defiende el abogado Edgar Pérez Archila.
Sí, hay un sentimiento todavía incertidumbre, obviamente no están acostumbrados al desarrollo de estos juicios, el tema de la aceptación de cargos les generó dudas, sin embargo el debate apenas está iniciando, en estos momentos vamos a discutir con la familia para explicarles, pero sí hay esta situación de evaluación de cómo está la traducción, no hablan español.
¿Con qué sentencia estarían satisfechos ustedes?
Bueno, satisfechos con que el tribunal logre entender la hipótesis acusatoria en el sentido de que hay una responsabilidad del señor Diego Tay Vicente en la ejecución de los hechos en contra de la vida de Benito María. Una sentencia condenatoria, con eso estaríamos satisfechos. Es decir, que el tribunal dé como acreditado que efectivamente los hechos fueron cometidos por la familia Tay Vicente y en este caso por el señor Diego Tay Vicente.
Benoit Maguia es recordado a día de hoy por sus compañeros como un activista de vocación que desde bien joven tuvo el deseo de involucrarse en una ONG rural internacional. Desde su asesinato, su familia aún se sigue preguntando cuáles fueron los motivos de su crimen.
Todos tenemos exactamente la misma interrogante. ¿Cuál es realmente el móvil, el motivo? Porque el que se maneja ahora a través de la hipótesis del Ministerio Público es que al señor Benito María lo mataron por no haber pagado un peaje. Sin embargo, pues todavía se tiene la duda si realmente fue por eso. Pero esa es la acusación y la investigación que se ha realizado es que los rumores que habían en la comunidad era que efectivamente no pagó un peaje y que era un robaniños y por eso tomaron la decisión de quitarle la vida.
La justicia francesa también es competente para investigar este caso. Paralelamente a las investigaciones en Guatemala, se llevó a cabo una investigación preliminar aquí en Francia, al mismo tiempo que en febrero de 2021 se nombraba un juez de instrucción en el Tribunal de Casación de París.
Un caso seguido con atención en Francia. Edgar Pérez, el abogado, entrevistado por Carlos Pizarro. Esto es todo en cuanto a la información de las Américas. Próxima cita a las 10 GMT aquí en Radio Francia Internacional. Seguimos segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Mejor dicho, la invitada, la cantante Jimena Álvarez, en estos estudios con Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este año Argentina celebra sus 40 años de democracia después de la llegada a la presidencia de Raúl Alfonsín tras largos años de dictadura de la Junta Militar. 40 años que coinciden con la llegada a la presidencia del populista Javier Milei, lo que para algunos significa una cierta amenaza para la democracia. Nuestra invitada de hoy, la cantante argentina Jimena Álvarez Cela, ya nos lo advertía hace unos años en su canción Suban la música, ya basta de reseteo.
Paremos con el reseteo. Si lo resuelto está. Paremos con el resto. Si todo tiene su lugar.
Buenas tardes, George. Gracias por invitarme.
Bienvenida a Radio Francia Internacional. Javier Milei pedía en su campaña electoral el reseteo de la clase política argentina. Seguro que no escuchó tu canción, ¿eh?
No, seguro que no la escuchó. Igualmente sí es importante decir que, bueno, esta canción es una canción que habla de los amores y los desamores personales. No estaba hablando de nada específico. Político, pero sí vengo aquí porque quiero celebrar los 40 años de la democracia y bueno, yo tengo 40 años, así que se puede decir que nací en la democracia, lo cual para mí es algo muy importante y por eso también es que voy a formar parte de este evento maravilloso que se va a dar en el día jueves.
Pero antes de lanzarte al mundo de la música, empiezas como ingeniera de sonido en varios estudios. 5 años pasas, ¿no?
Creo. Sí, estuve.
¿Y cómo se siente uno detrás de la consola cuando hay artistas que están grabando? Aprendes mucho, ¿no? Imagino.
A mí me encanta, a mí me gusta porque siento que apago la luz y se ves del otro lado de la pecera, digamos, apago la luz y siento que estoy viendo un programa o que me estoy viendo, sí, que me estoy viendo un show. Siento que estoy viendo un show cuando está todo funcionando y andando y la banda suena y es subir los faders porque la banda suena bien y toca bien, que eso también lo aprendí en el estudio y en la sala, que cuando una banda suena, suena sola.
Naturalmente.
Sí, o sea, uno puede hacer un montón de cosas, pero cuando una banda suena, todos sabemos que suena.
Bueno, hoy en día se pueden
pero lo disfruto, cosas. No es que me daba ganas de ir del otro lado, No, yo disfruto estar de los dos lados. Y bueno.
Y en el 2007 vas a pasar del otro lado, vas a formar la banda Mil Hojas. Pero va a ser en 2010 donde tu carrera se acelera, cuando integras un grupo, una banda que se llamaba No Lo Soporto.
Exacto.
Lo soportaste, aparentemente.
Sí, hoy día son mis amigos. Es una banda muy hermosa. Bueno, Mil Hojas es la banda que conformamos también con Ale Agusi, que es como una especie de primo mío, nos conocemos desde que nacimos. Y armamos Mil Hojas y estuvo 14 años, es bastante, hasta antes de la pandemia. Cuando queremos lo podemos reactivar eso. Tenemos 3 discos y bueno, No Lo Soporto ya venía sonando, venían tocando, ya tenían, no sé si tenían ya 10 años de carrera y yo me sumé después con los sintetizadores cuando decidieron agregar esa parte a la banda. Y sí, es una banda hermosa que duró también 17, 18 años.
Banda muy premiada también, fuisteis sí. Nominados a los Gardel, incluso un premio MTV, ¿no?
Sí, un premio MTV con una canción que también era feat con Gustavo Cerati, que es un artista muy importante también para nosotros los argentinos, uno de los mejores compositores de la Argentina para mí.
También tienes una faceta de productora, has trabajado con Romina Gaetani, una gran actriz argentina.
Sí.
¿Cómo es eso de hacer cantar a una actriz que en principio no era cantante, ¿no?
No, sí, ella tenía una banda que se llamaba La Rayada y cantaba, pasa que no la daba tanto a conocer porque ella justamente no quería salir con su nombre de actriz para que la gente no la siga. Porque era actriz, por esto que decís que es algo que se confunde mucho, quería separarse y quería que realmente la sigan por lo que hace artísticamente, lo cual me parece hermoso porque habla bien de ella como artista y yo la considero una gran artista en todos sus aspectos, cantante, actriz, creativa, es una creativa, una persona que crea. Y me empecé a vincular con ella porque me llamó para tocar en su banda de La Rayada, que en su momento no se pudo dar, quedé en relación, vino a mi casa y nos hicimos muy amigas y empezamos a enlazar nuestras ideas al punto en el cual me propuso que sea la productora de sus canciones. Así que estuve experimentando eso. Yo en la pandemia era lo que, cuando se frenó un poco esto de tocar con bandas, porque no podíamos hacer shows, entonces me metí y aproveché que tenía este conocimiento de técnica de sonido y de haber ya pasado por varios escenarios tocando en vivo, como para reunir todo ese conocimiento y experiencia y empezar a aplicarlo en la faceta de la producción, que es algo que yo tenía muchas ganas de hacer, es algo que siempre quise hacer. Inclusive estudié sonido para hacer eso, para producir mis propias canciones, que es lo que finalmente continúo haciendo. Y hice en este disco que lancé en marzo, que se llama Shima.
Vamos a escuchar un poco de Shima.
Claro que sí. No sé cuánto más tiempo esperar ese momento. No sé cuándo te encuentro, qué será de este silencio. No sé cuánto tardemos en armar ese recuerdo.
Jimena Álvarez, estábamos escuchando tu álbum, tu nuevo álbum Shima. ¿Cuándo empiezas a darte cuenta de que puedes cantar, grabar canciones?
Una vez, cuando tenía 17 años, fui a ver a mi primo. Él estudiaba canto y hacía unas muestras de canto en un bar. Y lo fui a ver y ese día no había ido mucha gente a cantar. Y yo en mi casa ya tenía una guitarra y cantaba algunos blueses. Y estaban mis primos, estaban mis vecinos, estaban mis hermanos ese día, y cuando dijeron quién se quiere subir a cantar, y me doy vuelta y veo que todos están haciendo así, señalándome a mí, y me invitan y me subo. Y ahí cumplí mi sueño de cantar. Yo, mi sueño era por lo menos animarme, no cantar, sino animarme a cantar en público alguna vez. Una vez por lo menos pedía. Y me animé, subí, canté y generó algo tan lindo. Me di cuenta que no era tan grave y que me gustaba. Tanto así que el que era el profesor de canto de mi primo, que estaba armando esos talleres que cantaban en vivo, me dice, ¿por qué no te venís todos los viernes a cantar una canción? Y ahí me di cuenta que yo era capaz de hacer eso.
El oficio, no hay secreto, hay que cantar para llegar a hacer cosas interesantes. Quizás fue la producción de Romina Gaetani te animó también a producir tu propio disco.
No, ya estaba comenzando a hacer la producción y yo ya venía haciendo algunas producciones con otros artistas, quizás que no eran conocidos, que estaban arrancando. Siempre tuve la intención de ayudar a la gente a poder manifestar su creatividad y sus canciones y plasmarlas, convertirlas en canción. Y me encanta prestar atención a qué hace cada instrumento en todas las canciones, en cada estilo. Soy como, mismo cuando toco en bandas, por más que yo sea tecladista, yo me doy cuenta, estudio y observo por fanatismo qué es lo que hace cada instrumento y qué sonoridad tiene. Entonces, al hacer esa discriminación, me consideré capaz de poder manifestarla en la música que todavía no estaba creada.
Cuéntanos, ¿qué es Shima?
Shima es un personaje que me inventé, que me da mucha fuerza, que es una palabra que uso casi mántricamente para mi bienestar. Es una palabra que significa mucho para mí. A mí me dicen Shima, me dicen Shimi, primero me dicen Shimi. Y cuando tuve que armar la carpeta para poner mis canciones, las que estaba creando en la computadora, dije, bueno, voy a armar una carpeta. Y cuando puse en la carpeta Shimi, dije, no voy a poner Shimi porque Shimi es chiquitita, dije. Le voy a poner la A si es un poco más grande.
¿Nos la prestas la palabra para nuestro bienestar? Quizás nos sirva como
claro,
mantra.
Como que dije, bueno, puse Shima a la carpeta, entonces al ponerle Shima a la carpeta determinó cuál iba a ser el nombre que a mí me iba a marcar un poco el camino, ¿no?
Y Shima la van a conocer en la embajada de Argentina, aquí en París.
De
Argentina. París. ¿Qué significa para ti? Es como jugar en casa casi, ¿no?
Sí, totalmente, sí, siempre muy contenta. Igual también debo reconocer que estoy muy amena y me siento en casa también aquí. Y en España, en Europa, es como que yo siento que mi casa es el mundo. Sí extraño un poco a mi familia y a mi perro, que es como un hijo, que me están esperando en Argentina. Extraño a mis seres queridos, pero por ahora que no pasó tanto tiempo, los recuerdos me bastan para sentirme bien.
Vas a celebrar casi tu cumpleaños también, ¿no?
¿Mi cumpleaños? ¿Por qué? Ah, por la 40, democracia, claro, sí. Yo nací en septiembre, pero bueno. Ah, mira, si podría decir, hubo un par de meses de diferencia, pero no me las acuerdo.
No demasiado.
Claro.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Embajada de Argentina en Francia, aquí en París, para el concierto de celebración de los 40 años de democracia, en los que encontraremos nuestra querida Jimena.
Todos Álvarez. Invitados. Va a haber asado, vino, empanadas. Así que vamos a estar ahí, re contenta.
Bella celebración, sin duda. En fin, también permíteme que dé las gracias a Mathieu Leroy y a Adrián Togo, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también enviar un saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Buenos Aires también, gracias a varias cadenas de televisión latinoamericanas.
Ay, qué bueno, les mando un saludo grande, gracias por estar mirando, espero que les guste, espero que escuchen también el disco de Shimi, que les guste mucho, y bueno, los esperamos.
Ahí queda dicho. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.
Es que la pasada me peleé contra el mundo. Ellos no lo van a entender. Nunca se enteraron, ya los perdoné. La mayoría de las veces lloro.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.